Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar las dos publicaciones de COPE Granada, como es habitual en Semana Santa. En principio, un saludo a las autoridades que nos acompañan y a todos los amigos cofrades que están con nosotros. Por lo general, el papel del presentador suele tener un carácter ocioso, y máxime con un público tan ilustrado como el que hay aquí. Pero créanme que, al menos para presentar a la persona que se va a encargar de dar a conocer las dos publicaciones, era necesario que apareciera un presentador, porque miren, Fernando Gea es ahora mismo, creo que todos lo conocen, delegado en Granada de la Consejería o de las Consejerías de Turismo, Cultura y Deportes. Y pudiera dar la sensación que lo hemos traído aquí por aquello de ofrecerle un masaje y de darle una pequeña oportunidad de compartir un rato con todos ustedes. Pues nada más lejos de la realidad. Porque fue el año pasado, al término de este acto, cuando justamente se le invitó a Fernando Gea, que entonces no ejercía ningún cargo público, para que viniera a esta misma tribuna y sustituyera a Tito Ortiz, que ya es cronista oficial de nuestra ciudad, en este mismo atril. Y, por tanto, el hecho de que ahora, circunstancialmente, ocupe un cargo público no es el motivo principal o no es el motivo por el que aquí se encuentra. Y permítame que antes de darle paso, glose brevemente solo tres aspectos de su biografía, porque creo que, como veo un panorama de gente suficientemente sabia, no hace falta entrar en muchos detalles. Miren, primero y ante todo, es cofrade. Los que nos queremos cofrades de verdad decimos que esto deja una huella indeleble, y él lo será, creo, que de por vida. Fue hermano del Via Crucis, en eso coincidimos desde el punto de vista estético, en otras cosas no tanto. Fue luego fundador de la Hermandad de Jesús Despojado, todo un ejemplo de hermandad, creo que la última, además, sin creerlo, que se funda como Hermandad de Penitencia en Granada, y ahora también es hermano de los estudiantes ayudando a la salvación, a la no desaparición de esta cofradía. Una anécdota para que ustedes vean la categoría humana del personaje que aquí tenemos. Antes de tener tantas ocupaciones públicas como ahora tiene, pues el poquito tiempo que le quedaba lo dejaba para dar catequesis en la parroquia donde tiene su sede la hermandad. Por tanto, estamos ante un cofrade de los que hacen historia. Luego, profesionalmente, que también es muy importante, él tiene una profesión a la que marcharse el día que tenga que abandonar un cargo público, pues se dedica a algo precioso, a los servicios sociales. Y eso le da la oportunidad de ser bueno con los demás de forma permanente cuando está en su trabajo. Y ahora lo tenemos como político, eso lo saben todos ustedes. Es delegado de la Junta de Andalucía con esa responsabilidad de Turismo, Cultura y Deporte. Y para que se den cuenta de lo que significa esta figura de Fernando Gea, es de esos pocos políticos que los hay, en esta sala algunos nos acompañan, que cuando pasan a la vida pública tienen que hacer el enorme sacrificio de reducir sus ingresos económicos. Es decir, que él ganaría más no dedicándose a la política que ejerciendo un cargo público. Fíjense qué generosidad tan enorme la de nuestro Fernando Gea. Lo demás, el resto de su currículum, su brillante trayectoria académica y demás, ustedes la conocen. Por tanto, tiene la palabra Fernando Gea, ahora delegado en Granada de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pero que está aquí fundamentalmente porque es un cofrade ejemplar de la historia de Granada. Cuando quieras, Fernando, por favor.
Muchísimas gracias, Jorge, José Gabriel, representante aquí de la autoridad de nuestro arzobispo, que me consta que quería acompañarnos, pero no ha podido porque está en Madrid, presidente de la Real Federación, compañeros también, o digo compañeros porque yo también fui concejal del ayuntamiento y concejala, Sandra, amigos especialmente de representantes de otras instituciones y en este caso compañera Rocío, representante del Patronato de la Alhambra, y amigos de la COPE. Y digo amigos de la COPE porque comparto amistad con varios de vosotros. Hacía un año, precisamente, me pedíais, tomando un café en la Plaza de Gracia, Gabino y Laureano, presentar esta revista. Pocos días antes, lo de la COPE dais poco margen para estas cosas. Yo ya me había comprometido en marchar a Córdoba. Cuando era funcionario y tenía días de asuntos propios, pues me suelo pedir un día antes de Semana Santa para visitar, en este caso, otra magnífica ciudad cofrade como es Córdoba y pasearla viendo hermandades. Pues en este 2023, más abrumado que nunca, no podía dejar mi obligación, mi compromiso y mi vocación. Y lo hago especialmente, exactamente, Jorge, como creyente y como cofrade. Porque así he devorado, pues literalmente, esta revista a lo largo de todos los últimos años que la habéis publicado, como lector y como colaborador habitual, donde también en muchas ocasiones me habéis pedido que escriba un artículo. Me comentaba Carlos Santana, el responsable y coordinador de la revista, que su estructura, la estructura de la misma, no es aleatoria. Me decía, nuestra intención es, a través del esquema y los contenidos, narrar una historia. En este caso, un relato de la Semana Santa con una estructura lineal y con sus contenidos. Planteamos que el lector recorra de nuestra mano la Semana Santa, reflexione sobre diferentes aspectos y conozca historias que quizás no sabía, muchas de ellas. Y todo, dice la COPE, lo tratamos desde el prisma humanista y católico de la COPE. Importante. Yo además quiero añadir que este equipo de la COPE de Granada se ha metido debajo de la trabajadera, como vosotros indicáis, y nos ofrecéis una revista de altísima calidad en el fondo y en la forma, espléndidamente también ilustrada. Y sobre todo, cofrade, que es lo que los cofrades, los que los hermanos vivimos. Y empieza la revista con un artículo, como tiene que ser, de nuestro nuevo arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo. Abre una publicación con unas reflexiones que creo importantes. Por una parte, habla de que él ve a los cofrades como aliados en la labor evangelizadora y muestra su admiración ante una Granada que todos los días le sorprende, y sorprende por sus monumentos, por sus calles, por su historia y por sus personas. Sin haber visto todavía nuestra Semana Santa, ya sabe nuestro arzobispo que Granada suma a la alegría desbordante de Andalucía y es capaz de ofrecer la seriedad y el rigor extremos en espiritualidad y en belleza. Desde la explosión de la aurora en el Albaicín o la Hermandad de la Luz en el Zairín, es capaz también de ofrecer el ascetismo de hermandades como San Agustín o el Silencio o la seriedad del Despojado o el Vía Crucis. Señala, y lo pongo entre comillas, los afectos y el cariño se muestran de una manera muy abierta y barroca. Y es verdad. El trato en nuestras hermandades, donde, y aquí tengo un buen amigo, Jesús Cañabate, al que acabo de darle un abrazo y dos besos, y digo así porque en las hermandades los hombres también nos damos besos en las cofradías, cosa que a lo mejor no hacemos en otro ámbito, y es por esa cercanía, por esa complicidad de hermanos, porque nos sentimos un paso más cerca que cualquier amigo. Y ya verás también, don José María, cómo vivimos con fe y cómo vivimos y entregamos nuestro sacrificio también, porque si hay algo en el mundo donde todavía sigue existiendo el sacrificio, es en el ámbito cofrade. Esas noches velando una cruz de mayo, estos días de cuaresma montando altares, montando pasos, eso muy poca gente en el mundo lo mantiene. Ni siquiera asociaciones benéficas, etcétera, son capaces de dedicarle tanto y esa entrega tan desinteresada, que si la valoráramos en dinero sería impagable. José María habla también de las vocaciones cofrade al sacerdocio. Yo me gustaría apuntarle que se dé cuenta de una cosa muy interesante. Según los datos que tenemos, en Andalucía, junto a las comunidades neocatecumenales, el lugar donde más vocaciones están saliendo es del seno de las cofradías. Muy importante. Habla el arzobispo de la defensa del concebido y no nacido, con un mensaje que me encanta y que va quizá un poco contracorriente en una sociedad que nos arrastra y nos lleva a otra forma de ver las cosas. Y dice así, dice, ¿para qué gritas si no te van a hacer caso? Y responde, pues grito para que no me cambien a mí. Y como no hay ningún esfuerzo en balde, yo estoy seguro de que esa constante reivindicación que debemos de hacer los cristianos de defender al no nacido, al final y con el tiempo terminará volviendo a calar en la sociedad. ¿Cuánta pastoral de alejados hay en nuestra Semana Santa? Don José María, ¿cuánta hay? Permítame una licencia. Como bien decía el padre Iniesta, del que va a oír mucho hablar en Granada y media Andalucía, a veces nuestras cofradías son un poco, y un cómo, el octavo sacramento. Y no me regañes, José Gabriel, pero de alguna manera ese encuentro donde de forma intensa, profunda, el Espíritu Santo se hace presente en los siete sacramentos, hay momentos en las calles de Granada, en un ensayo de la banda, en un ensayo de los costaleros, cuando yo luego llegan los días santos y hay momentos intensos de oración, de lágrimas, o incluso en esa pastoral tan de alejado, como ese turista que viene tan pagano, entre comillas, o del que en Japón prácticamente no ha oído hablar de Jesús, pero se queda extasiado delante de una imagen de un crucificado, de un nazareno, hay momentos de una intensidad tremenda, de esos que tocan el corazón, que trascienden. Y ahí hablaba el padre Iniesta, de que hay modos sacramentales también de encontrarnos de una manera especial a través de la Semana Santa, con un momento donde el Espíritu nos toca en el corazón. Como bien decía el padre Iniesta, esta tarde, en una esquina de una calle, nos hemos encontrado Cristo, su madre y yo. Junto a él, el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, obispo, nos habla de que una imagen vale más que mil palabras. Y en nuestro mundo de alejados, en nuestro mundo desacralizado, más todavía. Señala él que nuestras hermandades ayudan a que muchos alcancen y lleguen a la fe. La Andalucía Cofrade ha sido un dique contra la secularización y una ayuda preciosa para que otros crean. Son palabras de él, del obispo de Guadix. Qué importante la formación cristiana. Es algo que aparece en la revista en varios de sus artículos y es un mensaje continuo, fundamental. Y tenemos la satisfacción, que lo ha apuntado Jorge, si algo llevo mal en esta responsabilidad política es que no tengo tiempo para dar catequesis. Los últimos 5 años habíamos formado a hermanos de los estudiantes para recibir la confirmación. Este año, además, son ya 9 y está siendo formado por otro hermano de la cofradía. Y tenemos la buena noticia que en la Vigilia Pascual van a recibir una de ellas, comunión, bautismo y confirmación, porque no había sido bautizada, ¿no? Va a ser algo especial, que ya vivíamos hace unos años en la Hermandad del Despojado cuando formamos, aquí está mi hermana, fuimos catequistas, de 2 chavales de la banda, uno de ellos, Israel, que es de Churriana, que ahora es director también de una banda de música, y lo formamos también para las 3 sacramentos, porque no le habían hablado en su familia de la fe, ni de la Iglesia, ni de Cristo, y sin embargo, el hecho de pertenecer a una hermandad le hace descubrir muchas cosas. Algunos han intentado que esa fe sea cosa de sacristía y de interioridad, dice el obispo. No, la fe es para gritarla y para proclamarla, como dice el Papa Francisco, a los 4 vientos. Eso sí, también añade, hay que vivirlo durante todo el año. Y aquí está nuestra responsabilidad, cofrades, sobre todo los que dirigimos las hermandades, para cultivar toda esa formación y llegar y acercarse a los hermanos. Y también los responsables de las cofradías, los sacerdotes, los conciliarios, para convertirse en pastores y estar muy cerca, como hacen algunos, yendo a los ensayos, escuchando a las bandas debajo de un puente o tomándonos una cerveza, como hace José Gabriel, que también en esta pastoral de alejado es muy importante. Mari Carmen Sánchez nos presenta un reinventar la Semana Santa. Y lo hace de la mano con Vicente Gomari, Luis Recuerda, Fernando Coronel y Enrique Trujillo. Plantean mejoras e ideas para reforzar nuestra Semana Santa. Coinciden todos, por ejemplo, en que una madrugada sería difícil en Granada. Pero que sí hablan de la presencia de alguna hermandad más. Para el Sábado Santo, para el Jueves Santo, cada uno muestra aquí su predilección. Pero sobre todo, no tanto por el número, sino por la necesidad pastoral de que haya hermandades en esos barrios que aún están huérfanos, como Cartuja, Chana, Almanjaya, donde, fijaros, curiosamente, o la secularización de un lado, o la secta, o otras confesiones legítimamente, están avanzando a un ritmo vertiginoso. Imaginaros lo que supondría una devoción de la Virgen en esos sitios donde no la hay. una devoción a la Virgen, sea la vocación que sea, es el dique mayor de contención para que alguien deje de pensar en su fe, en su cofradía, en su referente y en su guía. Yo recuerdo con mucho humor cuando hace unos años una hermana de la cofradía del Despojado, pues el Despojado tiene una camisa debajo de la túnica, aunque no se ve, con su gemelo y todo. Bueno, pues esa camisa cada cierto tiempo también se lava, y se lava a mano, porque no quiere meterla a la lavadora y lo hace con mucho primor y esmero. Y una mañana de domingo tocaron a su puerta unas personas, unos señores muy arreglados, con su chaqueta, su corbata, eran testigos de Jehová, y le dijeron: el Señor ha llegado a su puerta. Y dijo: efectivamente, estoy lavando en la pila la camisa y la tengo a punto. Y esto es un hecho verídico. Pues es muy importante que en estos barrios hayan referentes y las cofradías se convierten inmediatamente en algo identitario del barrio, pero sobre todo un referente de fe para muchísimas personas, ¿no? Y especialmente para los alejados, los que no tienen algo trabajado, elaborado dentro del mundo de los sacramentos y de la vida acostumbrada. A esta misma hora, en el barrio de los Agustinos, hay un viacrucis multitudinario, una hermandad que lleva muchos años trabajando y que podría, entiendo yo, a no mucho tardar, aspirar a ser una hermandad más de la Semana Santa de Granada. Hablan también los cuatro cofrades en esta reinventar la Semana Santa de reforzar la figura del nazareno. Hemos estado trabajando el costalero, hemos estado trabajando ahora las bandas, que tenemos un boom, pero qué importante el hermano de luz. Y subrayan que hay que elevar en un punto importante la figura del hermano de luz, del nazareno, del penitente sencillo, de a pie. Exponen también los cuatro la gran labor de las cofradías en la vida social y celebrativa de la ciudad. Es curioso cómo en la época de cruces, de belenes, de corpus, respecto a la hostelería, la vida y la labor social, son un elemento fundamental y vertebrador de la sociedad. Y de nuevo aparece aquí el tema de la formación. Es muy importante. Juan García Montero, Juan, muchas gracias por cedernos tu casa y por convertirla ya en una casa cofrade habitual de encuentros cofrades y abierta a Granada para que la volvamos a reencontrar. Aquí estuvo el primer Museo de Bellas Artes de la ciudad y es una auténtica joya que estamos teniendo la oportunidad, gracias a ti, de conocer. Pues nos dice Juan en la revista que habla de ese encuentro nacional de hermandades y habla del diálogo, de lo importante que sería ese diálogo para consensuar este proyecto, esa posible salida extraordinaria. Y que es bueno que presentemos los granadinos nuestros pasos para mostrar con orgullo lo que llevamos construyendo un siglo o más de un siglo. Y yo añadiría también que démosle un mensaje dentro de nuestra fe que quizás sea la clave que nos ha faltado, un viacrucis o lo que la autoridad considere. Pero no dejemos de pasar la oportunidad para mostrar y volver a llevar en el otoño a miles y miles de personas la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a la manera granadina de entenderla. A lo largo de los días santos, a modo de pórtico, Manuel Amador nos regala su prosa poética y la pone al servicio de la Semana Santa, con sus profundos conocimientos históricos y pastorales y con su sensibilidad cofrade y creyente. Todos los días aparece Manolo Amador con unas palabras preciosas. Alberto Ortega nos trae la paz, y la trae entre niño hebreo y nazareno de la Borriquilla, que claman frente a las guerras de Ucrania y a tantas guerras olvidadas, y hace su reivindicación. Y habla de los cristianos perseguidos. Qué magnífico viacrucis de Federación preparaste, José Gabriel, hablando de los cristianos perseguidos, de la persecución y de la muerte que sufren miles y millones de cristianos en el mundo. Un drama muy poco conocido, ni publicitado, pero una gravísima situación de la que debemos tomar conciencia. Mi querida Inma Rodas, hermana en Despojado, nos retrotrae a la JMJ de Madrid en 2011, donde la imagen, el paso entero de Jesús Despojado, fue el sueño de una noche de verano que ocupó las calles nada menos que de Madrid. Allí fue la novena estación del Via Crucis en la Castellana ante su Santidad Benedicto XVI, el que poco tiempo antes había hablado del amor al prójimo en su encíclica Deus Caritas Est. Allí, Benedicto XVI dijo estas palabras: las extraordinarias imágenes del patrimonio religioso donde la fe y el arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión. El bien, la verdad y la belleza. Esa belleza que somos capaces de construir los cofrades con esa herencia barroca que también cultivamos, porque curiosamente el barroco sigue vivo en Andalucía. Si hay un estilo que no ha muerto, es el barroco, y es gracias también a la vida de los cofrades. Pues bien, esa belleza que somos capaces de plasmar, que llega a los cinco sentidos, nos lleva a conocer el mensaje de un Jesús de Nazaret que habló del amor, nos lleva a conocer el bien y, por tanto, a entender que ese es el eje que debe de vertebrar nuestra verdad, ¿no? El bien, la verdad y la belleza. Y qué bien lo va hilando Inma Rodas en ese artículo. Hay que agradecer también, porque la revista no es posible sin las colaboraciones de la comercio, de las entidades publicitarias, aquí tenemos varias de ellas, y ayuntamientos. Hay varios ayuntamientos que promocionan su Semana Santa o su interés turístico en estas páginas. Pero me voy a permitir que me pare en un artículo que, aunque es publicitario, tiene un mensaje increíble. El otro día en la Catedral de Guadix, el sábado pasado, se presentaba The Mystery Man, el hombre misterioso, el hombre de la sábana santa de Turín, el de la síndone. No os perdáis a visitar la Catedral de Guadix, que ya en sí mismo es un tesoro, que tiene una colección pictórica excepcional, que tiene una torre donde se observa todo el altiplano, casi el geoparque, pero sobre todo os invito a que hagáis una visita a la catedral, al Mystery Man, al hombre de la sábana santa, y que la hagáis de forma guiada, porque es una maravilla ver toda la evolución de la investigación de la sábana santa, toda su historia, cómo se ha representado la imagen de Jesús, muy parecida, curiosamente, desde el siglo IV, muy parecida a lo que luego fue la sábana santa, y que independientemente del punto de vista científico jamás se podrá determinar si es o no es original de Cristo, es curiosa las coincidencias evangélicas en la descripción. Y culmina con una imagen que hasta un cofrade, que estamos acostumbrados a ver un Cristo doliente, ensangrentado, sobrecogedor, ver esa recreación de ese muerto que está en una de las sacristías, está encima de una gran mesa, pero que representa de una manera fidedigna a un hombre muerto con todas las características de lo que nosotros más o menos estamos acostumbrados a ver en la figura de Cristo. Merece la pena que vayáis a ver The Mystery Man en la Catedral de Guadix. Ignacio García, y seguimos con la revista, nos presenta a Jesús del Rescate en la música, con una marcha preciosa que suena a gloria, nuestro Señor. Precisamente un Jesús del Rescate que en unos días, después de Semana Santa, verá restaurado su hechura, aunque está bien, está en buen estado, pero es una de las 19 imágenes, retablos, tapices, etcétera, que van a ser restaurados con la convocatoria de ayudas de arte sacro de la Junta de Andalucía. Y de ellas, varias cofradías en Granada, las Comendadoras de Santiago, para la cual también se está haciendo una pequeña, gran campaña de aportación para sacarlo adelante, porque la hermandad y las monjas tienen ahí un reto importante, hay una gran inversión. El Cristo de la Meditación de los Estudiantes, el Palio de la Victoria, que tenía oportunidad de visitar hace unos días con su hermano mayor, que también nos acompaña hoy. Imágenes de lo más grande, lo más granado de la Semana Santa, o simplemente de la piedad popular, de Diego de Silué, de Pablo de Rojas, de Alonso de Mena, de Risueño. Mañana visito Guadix, donde también cinco obras van a ser restauradas allí. Miguel Luis López Guadalupe nos hace un balance de los 30 años de Santo Cristo de San Agustín en las calles de Granada. Aunque se sumerge en los siglos de devoción, desde su hechura hace 500 años hasta la fundación en 1679. Qué buen libro presentábamos también con Miguel Luis el otro día, el jueves pasado, precisamente en la iglesia del convento, de la hermandad, con un libro también que patrocina la Junta de Andalucía del Sagrado Protector de Granada. Un libro que os recomiendo porque es una exquisitez y trasciende toda la historia de la hermandad y todos los valores patrimoniales de la imagen de Jacobo Fiorentino. La revista también nos trae, de la mano de Juan José González, Andar con Dios. Es otro artículo precioso que habla del sentir costalero y profundiza en su interior. David Salcedo, madre mía, qué cura nos ha regalado la Iglesia. ¡Qué maravilla, David! Me encanta. Cómo predica y qué profundidad en sus reflexiones y qué cariño a los cofrades. Se nota que lo vive, que eres cofrade. Bien, pues aquí nos habla del origen y del sentido del Vía Crucis. Fijaros en este mensaje. Rezar el Vía Crucis es acompañar a Jesús en esa vía dolorosa, haciendo nuestro no el sufrimiento y el tormento, que algunas veces nos equivocamos, sino la actitud de amor, perdón y misericordia que inundaba su corazón. Esto nos sirve para cualquier estación de penitencia también. No es el sacrificio en sí, no es el buscar el sufrimiento per se, sino porque esto Dios no lo quiso, y precisamente Jesús no lo quiso. Vino todo lo contrario, a buscar y a traer la felicidad y a sanar a los enfermos y a quitarle el sufrimiento a cualquiera que lo tuviera. Pero sí a encontrar en el sufrimiento de la vida la entrega al prójimo, la toma de conciencia, la empatía, ahora llamada empatía, que siempre ha sido la compasión, es decir, padecer con el otro, de la mano del hermano, para así entender, ayudar y entregarse a amortiguar y curar un poco, simplemente con una medicina que no cuesta nada y no se gasta, que es la del cariño, el sufrimiento del prójimo. Precioso tu artículo, David. Jesús Pulido, también cofrade, militante y activo, nos pregunta el sentido de las cofradías y nos hace reflexionar sobre su utilidad y dónde debe de ir el enfoque. Yo resumo el artículo en una frase de Jesús. Su objeto, el de las hermandades, trasciende el fin de dar culto, fijaros, trasciende el fin de dar culto, adquiriendo un férreo compromiso en la evangelización a través de la misión. Volvemos a la pastoral de alejados como un eje fundamental. Jorge, amigo Jorge de las chicas, que tanto en mero rigor tienes para conducir el programa Cruz de Guía, el más antiguo de la Semana Santa de Granada, pues se sumerge en la historia del maestro Faust, en una obra de gran calidad musical, como es Cristo de los Toreros, dedicado a una cofradía que no terminó de nacer, pero que sí nos dejó esta composición seria y elegante, Cristo de los Toreros, que eso sí, suena, tú sabes, en el palio de María Santísima del Dulce Nombre, todos los domingos de Ramos, los pocos que ha salido, ocupando un lugar obligado en el repertorio de la Banda de los Ángeles. Y es que es una composición exquisita. El Jueves Santo se habla mucho de la apología del amor fraterno, como no podía ser de otra manera. Y esto ocupa a Manuel Jesús Dorador. ¡Qué buen cofrade y qué buen capataz! ¡Qué importante! La figura del capataz. Nos damos cuenta que un líder en una banda, en una cuadrilla, en una hermandad, es un referente moral, ético y luego un referente para poder dirigirse y para poder sacar lo mejor de su hombre. Por tanto, qué importante que seas tú el que has hablado del amor fraterno, porque lo cultiváis bien en tus cuadrillas, me consta. Y hablar de la esencia del mensaje, amaos lo uno a los otros como yo os he amado, el referente fácil, como yo lo he hecho. Y es la solución para cualquier problema. El amor. Tito Ortiz también anda ahí buceando en ese Jueves Santo del amor y habla de la misericordia, que van de la mano. Misericordia y silencio. Una vivencia que trasciende la madrugada más bella del mundo, junto a la luna llena, reflejada en la agua del río Darro, el río que daba oro, y que este año, si todo sale bien, pues quiero que vea a una de las finalistas de la Saeta de Oro cantar desde el Centro de Documentación Musical. Ese bellísimo palacio del siglo XVI que está en la carrera del Darro, puesto que lo vamos a engalanar de terciopelo granate, le vamos a poner esas colgaduras que se merece la ciudad, que merece la Semana Santa por primera vez en su historia y que va a vivir de cara a la ciudad en esos días santos. Y luego, pues, allí hemos brindado que estos campeones o no, o alguno de los finalistas de la Saeta de Oro, puedan cantar. Yo tengo el compromiso de una de ellas, de esperanza de cantar el Cristo del Silencio en la madrugada, al Cristo bajando carrera del Darro y acercándose en su bajada penitencial a la ciudad. Por otra parte, el compositor sevillano Francisco Javier Torres Simón nos presenta su nueva marcha, dedicada al Cristo de los Favores. Se llama Ruega por nosotros. ¡Qué buen compositor y qué gran músico! Ya ha puesto su impronta en Granada, como bien sabe también Jorge, escribiendo, entre otras, décima para tambores y cornetas para el Despojado de tu mano, también para la Virgen del Dulce Nombre, que también sonó en las calles de Figares desde 2019. y que suena todos los años en su salida. Este autor, Torres Simón, mima el detalle con el que comparte todo lo estudia al dedillo y profundiza en qué es lo que va a escribir y para quién lo va a escribir. Con él compartí una cena en el Albaicín hace 4 años, cuando un grupo de los que donamos aquella partitura para la Hermandad del Despojado, para el Dulce Nombre, pues lo invitamos a recorrer el Albaicín y Granada, y yo creo que se quedó enamorado, y fruto de ello es que sigue escribiendo para Granada. La angustia de María ocupa un lugar importante, como tiene que ser, en la revista. La angustia de María, según Granada, es la pieza literaria de José María Valverde, que nos transporta al fervor que trajo la reina Isabel la Católica en aquella tabla de la Quinta Angustia que vino entonces con ella, de aquel corte gótico y que está en San Juan de los Reyes. Pero también habla de la devoción en la Abadía del Sacromonte, de la angustia de Santa María de la Alhambra y de nuestra patrona, como no podía ser de otra manera. Y el otro día, bien sabe Jorge, que le di la exclusiva, que Jorge sabe siempre buscar porque está enterado de muchas cosas, cómo queremos que Ruiz del Peral tenga un lugar también en una exposición en el Bellas Artes de Granada a final de este año. Para eso estamos trabajando de la mano con la diócesis de Granada y de Guadix, y que esperamos que dé su fruto muy pronto y podamos presentar esta exposición, que va a estar muy cerca, a escasos metros, de la casa de Santa María de la Alhambra, obra cumbre de Ruiz del Peral. Y no podremos tampoco pasar de alto que con la diócesis también estamos hablando para que en 2024 José de Mora tenga un lugar extraordinario donde uno de los grandes, entre los grandes, tenga referente Granada, donde se podamos poner en marcha junto a la universidad y a la diócesis un gran congreso. Y aquí hay pues también personas que están trabajando ya en eso desde la Universidad de Granada y desde el departamento, los departamentos de la Consejería de Cultura y de la Delegación de Granada. El tiempo de encuentro con Cristo ocupa en José Gabriel Martín un lugar y subraya, entre comillas, somos elegidos por Dios. Él ha puesto su ojo en cada uno de nosotros y nos ha ofrecido una misión, ser testigos del amor. Qué importante, somos todos y cada uno irrepetibles y elegidos por Dios. Es importante saber esto porque algunos se creen que somos fruto del azar. No somos fruto del azar. Ahí es nada, otro mensaje absoluto y determinante, José Gabriel, que nos hace entender para qué hemos venido al mundo cada uno de nosotros. Muchas gracias por tus reflexiones en tantos lugares para los cofrades. Manuel Sánchez Sáez de Tejada nos adentra en la resurrección. Resurrección, hay que entender la resurrección, dice él, como los niños, ¿sí? Con la sencillez y la ilusión que un niño se coloca la primera vez tocando las campanillas de barro de los Facundillos bajo la anda de ese divino niño. Con la ilusión de los niños tenemos que entrar y entender la resurrección. La Hermandad de la Soledad de San Jerónimo recibía antes de ayer la bacalá de plata de Canal Sur. Allí estábamos, algunos de los que hoy estábamos aquí. Allí, Enrique Crespo escribe sobre la coronación de la Virgen en el noviembre pasado. Y tengo que poner 2 nombres en el candelero en ese evento, en ese maravilloso momento que vivimos en noviembre en Granada. A Francisco Javier, su hermano, Francisco Javier Crespo, que en este caso historiador y especialista, en el archivo de Simancas estuvo buceando hasta encontrar documentos interesantísimos de la historia de la Semana Santa de Granada y, precisamente, de la coronación popular que ya ocurría en el siglo XIX. Y especialmente en mi querido Cecilio Cabello. Gracias, Cecilio, por tu labor, por tu entrega y por todo lo que haces. No por nada, este libro, porque no es una revista, es un libro, culmina con un artículo de José Cecilio Cabello Velasco. Habla de la resurrección y lo llama vida. Si todas las colaboraciones literarias, permitidme, son extraordinarias y recomendables, me tengo que detener y recomendaros especialmente este artículo. Solo una frase de él. La resurrección es esperanza, que da sentido al sinsentido que abruma algunas veces nuestra vida humana. Enhorabuena, Cecilio, por el artículo, es una delicia, se lee estupendamente. Bien, junto al libro, junto a la revista, tenemos una guía, como no podía ser de otra manera, y en donde los estrenos se llevan al dedillo. Yo no sé quién lo hace, Jorge, me imagino que te toca a ti. Bueno, pues es que salen más estrenos algunas veces que en otras revistas o preguntándole a los hermanos mayores. Te enteras de más cosas. Está muy bien trabajado y muy bien cuidado. Y nos gustan los cofrades, los estrenos. Claro que nos gusta. Nos gusta Robert Peana. Capillita. Pues me gusta decir Robert Peana, que es la versión granadina de Capillita. La revista tiene horarios, tiene itinerarios, los estrenos, como digo, la música, qué bandas van, los capataces, los vestidores, los hermanos y hasta muchas curiosidades. Es un entretenimiento y una delicia también. En definitiva, gracias a todos los que lo habéis hecho posible, a cada uno de vosotros, colaboradores, gracias a la dirección y a la coordinación, a Carlos, a Laureano, que sé que se lo han currado, porque es una espléndida revista. Y gracias a la COPE por estar siempre ahí con la Semana Santa y con la información bajo el prisma de la fe. Queridos amigos de la COPE, y subrayo la palabra amigos, si la COPE no existiera, habría que inventarla, Gabino, habría que inventarla. Pero como tenemos la bendita suerte de que exista, y además en Granada está en muy buenas manos. Enhorabuena, feliz Semana Santa y que disfrutéis con la revista.
Yo quiero ser indiscreto, ¿el libro de qué es? Es el detalle, como estas cosas no se pueden pagar en metálico, porque si no, bueno, como conferencia a lo mejor Hacienda lo admitía, pero todos, si va envuelto, queremos saber qué es lo que contiene. ¡Oh, qué maravilla! Es una auténtica joya. Tiene la palabra doña Sandra Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Granada, en representación del consistorio. Por favor, Sandra.
Muy buenas tardes. Después de intervenir después de Fernando, es una faena, porque jamás voy a hacerlo ni la mitad de bien que él, porque sabe mucho, porque habla muy bien. Enhorabuena, Fernando, y gracias. Bueno, saludar primero a autoridades, Fernando delegado otra vez, querido consiliario José María, Juan, anfitrión de esta casa, pregonero, el presidente de la federación, cronista de la ciudad, Rocío, directora de la Alhambra, del patronato, compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Granada, y Mónica, alcaldesa, mi otra alcaldesa. Y alcalde Paco Cuenca, pero a Mónica la quiero como amiga que es. Y un saludo. Y a amigos y amigas de la COPE, Gabino, Jorge, enhorabuena. Enhorabuena y gracias por hacer esa obra de arte, esas dos obras de arte que tenemos ahí delante, porque qué maravilla. La he simplemente ojeado un poquito, ya me la leeré con detalle, porque ahí hay tarea, ¿eh? Ahí hay un ratico en sofá con lamparita, despacito y viendo y disfrutando y pasando esas hojas una a una, porque, no sé, me ha dado por pensar, esto no sería lo mismo en un libro digital, no tendría nada que ver, porque nos gusta el tocar, nos gusta ojear, forma parte de esos rituales que quienes somos cofrades disfrutamos, porque, bueno, yo voy a hablar un poquito por lo que me toca, como en nombre del alcalde, felicitaros por esta tarea, por esta difusión que hacéis, no solamente desde las páginas de estos libros, sino desde de los micrófonos y las ondas, porque sabemos que esto es parte de la Semana Santa. Evidentemente, la Semana Santa de Granada, la más bonita del mundo. La frase no es mía, no me quiero poner medallas que no me corresponden, porque el otro día la escuché, puede que esté aquí el autor de la frase. Pero decían que es la más bonita del mundo porque es la única que sucede en Granada. O sea, no sé qué, lo mismo fuisteis alguno de vosotros. Es verdad, es la más bonita del mundo y evidentemente es un reclamo turístico de primer orden. Todos y todas sabemos que es imposible encontrar un bar en Granada donde a tomarse algo desde ya hasta el domingo de Resurrección, incluso más allá. Es un referente turístico mundial, es una maravilla lo que tenemos de ciudad, de paisaje, de aromas, de sentimientos, de vivencias. Para la hostelería también es una semana grandísima, evidentemente. Bueno, lo ha dicho Fernando, hay una industria también detrás de la Semana Santa y no podemos perderlo de vista. Hay orfebres, hay artesanos que afortunadamente trabajan y viven y hacen una riqueza barroca, por cierto, uno de los, no sé si el único sitio del planeta donde sigue el barroco sigue vivo, podría ser, ¿no? De hecho, quienes de Despeñaperros para arriba no lo entienden esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, reivindicar el papel que tiene la Semana Santa como patrimonio cultural, turístico, económico, ¿por qué no? Pero ojo, no perdamos el norte, no pongamos el carro delante de los bueyes. Esto es la Semana Santa, yo le llamo un poco la Semana Santa de fuera, hacia afuera. Turista, hostelería, etcétera. Luego está la Semana Santa para adentro, la nuestra. Un poco quienes estamos aquí, porque solo veo caras amigas, la verdad, esta tarde. La nuestra, la que nos gusta, la de los libritos, la de los libros, la que sucede 365 días al año, 66, si es bisiesto. Quienes somos cofrades sabemos que la Semana Santa dura 12 meses. Si por alguno hay alguna afuera, sacaríamos procesiones hasta de, en fin, de debajo de las piedras, y lo sabéis. Pero bueno, dura lo que dura, y efectivamente esa vida, cofrad, esa vida que dan las hermandades a la ciudad, las bandas de Semana Santa también, como actividad, ¿por qué no decirlo?, de la gente joven, una actividad sana, en la que se encuentra una actividad, ya digo, donde se conoce gente y se socializa y se ocupan una hora de juventud maravillosa. Esa Semana Santa que se debe, no lo olvidemos, y bueno, aquí hay voces mucho más autorizadas que yo, a una fe, a una religión, y por eso decía del carro delante de los bueyes, no perdáis vuestra esencia. Termino diciendo que todo el apoyo a las hermandades, a las cofradías, a la COPE, evidentemente, muchísimas gracias por parte del Ayuntamiento de Granada. Aquí nos tenéis, lo que podemos hacer en nuestras manos, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Y enhorabuena a los autores y autoras de la revista, que seguro que van a ir.
Ahora tiene la palabra el director de COPE Granada, Gabino García, que le digo, además, no solo es nominalmente el director de las publicaciones, sino de una forma expresa y real, porque doy fe de que se lee letra por letra, número por número, artículo por artículo y anuncio por anuncio, de tal manera que uno escribe con una tranquilidad sabiendo que nunca va a cometer un error porque al final lo va a corregir él. Pero es impresionante, no he visto a nadie corregirse hasta el número de la página.
Muchas gracias, Jorge. Querido José Gabriel, consejero de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Granada, y te pido, por favor, que cuando veas a don José María le traslades nuestro fraternal saludo. Él ha querido estar hoy con nosotros, pero se encuentra en Madrid en la plenaria y las obligaciones son las obligaciones. Sandra, concejala del Ayuntamiento, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Luis González, del Grupo Municipal del Partido Popular, Paloma Gómez, del Grupo Municipal de Vox, Jorge Saavedra, parlamentario andaluz y casi paisano, Rocío Díaz, directora del Patronato del Alhambra y el Generalife, alcaldesa de Cájar, concejales de Albolote, presidenta del CESIF, querido Tito, compañero, amigo, cronista de la ciudad de Granada, querido Armando, presidente de la Federación de Cofradías de Semana Santa, y María José García Escobar, directora del Centro de Estudios Cofrades, Juan García Montero, director del colegio donde nos encontramos, pregonero Luis Javier. Tus palabras dieron vida a la Semana Santa, la Semana Santa que tantas veces soñamos, queremos y amamos. Hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno, instituciones, empresas y patrocinadores de estas publicaciones, colaboradores en estos dos proyectos que hoy ven la luz. Querido presentador en esta noche, mi querido y admirado Fernando, equipo de COPE Granada que está disperso por esta sala, señoras y señores que nos acompañáis, muy buenas noches. Tras unos minutos de escuchar a Fernando, poco o nada debo yo de decir en estos momentos, pero sí me van a permitir una serie de agradecimientos, ya que de bien nacidos es ser agradecidos. Es el momento de hacerles llegar mi gratitud más sincera en representación de todo el equipo de COPE Granada a todos ustedes por su presencia en este acto. Y comienzo con el más silencioso de los agradecimientos a la Cofradía del Rosario, que ha tenido a bien dejarnos unos pequeños detalles que nos llegaran y nos arborizaran un poco en el sentir de esta noche.
A ti, querido presentador, a ti, querido Fernando, y a la familia, primero pedirles disculpas, porque si bastante no tienen con tus ausencias, te hemos echado otro granito más de arena. Pero más de un año hemos tenido que esperar de aquella tarde que te abordábamos para que te sumaras a esta locura primaveral. Hemos guardado los días con pasión para escucharte esta tarde, ahora con gran interés. Fernando, tu corazón cofrade siempre te sale a relucir en estos menesteres que honras con tan solo tu presencia. Muchas gracias por lo mucho que siempre le has dado personalmente a nuestras hermandades y cofradías. Y muchas gracias por decir siempre sí cada vez que COPE te solicita tu desinteresada colaboración. Mi gratitud a las autoridades presentes por el esfuerzo de acompañarnos en esta noche. Y eso que algunas tenían otro acto que se celebra en estos momentos importante en la ciudad de Granada. Gracias a todas ellas de corazón. Juan, en este colegio nos sentimos como en casa y siempre encontramos en ti el colaborador necesario para poder contribuir decididamente en favor de la Granada Cofrade. Disculpa que una vez más te hemos atracado tus dependencias para que el mayor dolor nos presida en esta noche. Contar hoy aquí con la presencia del cronista de la ciudad de Granada no es sino reflejo del cariño que nos profesamos mutuamente. Y él sabe que antes de cronista fue compañero en COPE Granada. Gracias, maestro y siempre amigo. Mi sincero reconocimiento al presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías, que entre horario y horario, entre retoques de aquí y allí, ha tenido a bien en acompañarnos esta noche. Sabemos que no es fácil. Gracias, Armando, y que toda la coordinación milimétrica de estos días sirvan para enseñar al mundo cómo Granada vive la mayor de sus semanas. Como comprenderán ustedes, estas dos publicaciones, que en unos minutos se podrán llevar para casa, no podrían ver la luz si no fuera por la impagable colaboración de las empresas patrocinadoras. En total, 101. Sí, no exagero, la pueden contar, 101 anunciantes que nos permiten, al pasar las Navidades, soñar en esta noche y en el resultado final de este trabajo. Como la chicotá más larga y complicada que siempre termina con esa otra chicotá de relevo cuando un detalle o una arenga hace que los cuerpos se vengan arriba. Ustedes son el agua fresca del jarrillo del aguador que nos permiten llegar al final de la meta deseada. Gracias a todos los patrocinadores, que muchos de ellos repiten año tras año y que algunos de ellos están aquí con nosotros. Miguel, ¿cuántos años ya? Juntos, ¿eh? O en aquella bendita locura que Jesús Cañabate nos daba hace unos años cuando hablaba de una presentación. Bueno, pues ya la vamos haciendo realidad, Jesús. Para nuestras publicaciones, nuestros fieles colaboradores son fundamentales, desde nuestro arzobispo de Granada al obispo de Guadix, quienes nos han abierto las puertas de su casa para poder contar con sendas entrevistas que no solo pueden leer en esta publicación, sino también escucharlas a través del código que aparece en las mismas. Los nuevos tiempos van llegando a todas las partes, por lo tanto, hay que ir incorporándolos. En este trabajo que presentamos se suma también el presidente del grupo Ábside Media, José Luis Restán. Tengo que agradecer a los muchos colaboradores su generosidad para que con su artículo nos predisponen a vivir una nueva y particular estación de penitencia. Como si de los pinceles de Murillo Velázquez habláramos, los objetivos de los artistas de la fotografía han conseguido que la visión de estos trabajos refleje el sentir más sincero de todo un pueblo que por primavera renueva su fe en el resucitado. No los nombro, los créditos lo tienen. Merece la pena saber quiénes son esos grandes artistas. Una nueva instantánea de Fernando López nos deja lugar a la imaginación en la portada de la guía de horarios e itinerarios. La mirada de la madre nos acompaña cada segundo de cada día nuevo en nuestro andar por las calles granadinas. También otro año más, una impresionante fotografía de Antonio Orantes abre el cortejo y resume el discurrir de los sentimientos cofrades de cada una de las 144 páginas de la revista. El sol ilumina el rostro del que, cargando la cruz, redimió al mundo entero, dejando el mayor reguero de amor del que se entrega hasta el final. Y esta bendita locura ha encontrado a un coordinador que, sin ser del equipo de COPE Granada, se ha mimetizado con él mismo, como si fuera miembro de esta veterana nómina que formamos COPE Granada. Gracias, Carlos, de corazón. La juventud siempre tiene buenas metas. Gratitud también a todos los que nos han servido de diputados de calle, auxiliándonos en tan querido menester, quienes nos han cedido partituras, los que se encargan del reparto, los que nos hicieron llegar sus sugerencias, los que nos criticaron, los que guiaron sabiamente el arte de la impresión a pesar de las prisas del último momento, de los que maquetaron hasta el último detalle para dar la vida al resultado que tienen delante de ustedes. Mil gracias por su ejemplar colaboración. Gracias al Corte Inglés, Carlos, un año más juntos, por ayudarnos a llevar la luz de nuestra tarea a los granadinos y granadinas, cediéndonos mañana vuestras instalaciones de la carrera de la Virgen y de Arabial para el reparto de nuestra revista. Será mañana a partir de las 5 de la tarde. Y ahora me van a permitir unos segundos para dirigirme a todo el equipo COPE Granada. Habéis puesto el corazón en cada esfuerzo y de corazón vosotros vais sobrados. Gracias por dignificar el objetivo de informar, acompañar y entretener en los que confían en nosotros y nos hacen líderes de audiencia desde hace varias oleadas, desde hace varios años. Vuestra responsabilidad nos lleva a trabajar por una Granada mejor desde los principios y valores que dan sentido a nuestros esfuerzos. La verdad os hará libres. Un equipo que, como una experimentada cuadrilla de veteranos costaleros, se colocó la faja y la zapatilla hasta conseguir la alegría en el punto y final de estas publicaciones que hoy ven la luz. Satisfacción, una vez más, por el trabajo bien hecho. Y recordarles que esta presentación está solo el punto y seguido de lo mucho que le haremos llegar a todos ustedes a través de las ondas, desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. No habrá rincón cofrade de Granada en el que no se encuentre un micrófono de COPE. Y además, este año haremos llegar a toda España la celebración de la Misa de la Cena del Señor y la celebración de la Pasión y su muerte en la tarde del jueves y Viernes Santo, respectivamente, desde la majestuosidad de la Catedral de Granada. Y cuando las puertas de San Pedro se abran de par en par para que el Señor de la Misericordia salga a bendecir en silencio a su Granada, COPE lo estará contando para toda España en ese momento tan granadino e inolvidable. Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te está esperando. El diputado de Cruz Guía mira al cielo, se santigua y comienza la particular estación de penitencia de cada uno de nosotros. Tu túnica morada ha quedado manchada de tus gotas de sangre. Has venido soportando mil crueldades en forma de golpes y escarnios en tu cuerpo, día a día, noche a noche, y de tu boca no ha salido ni el más mínimo reproche, más bien todo lo contrario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegaron a quitarle las vestiduras, a fragelarte, a coronarte de espinas y te otorgaron el mayor de los suplicios, la muerte de cruz, desnudo, solo, con la cuida de los que días antes te habían proclamado a gritos como el rey. Muy pocos quedaron a tu lado. Tu madre, el más joven de los apóstoles, la Magdalena y unos pocos valientes que no temieron las represalias. Y tu silencio se hizo eterno. Tu bondad y entrega hasta el final, ejemplo de vida. Llegada la hora nona, miraste al cielo de Granada y expiraste junto al genil. La ciudad se cubrió de tinieblas y ya el pueblo no pudo callarse, porque si estos callaran, gritarían hasta las piedras. Por ello, en COPE Granada nos proponemos gritar a los cuatro vientos la auténtica buena nueva de tu resurrección, de tu presencia de amor en estos días santos, de pasión y Pascua. Tras las palabras de José Gabriel, actuará el coro Don Carlos Ross, coro ascitano, repleto de amigos y compañeros que hoy han querido estar en este acto. Aunque Jorge será el encargado ahora a continuación de presentarlos, yo tan solo les voy a añadir un pequeño comentario. Si mientras cantan y cerramos los ojos no vemos a Dios, es que estamos ciegos. Que la pasión, muerte y resurrección ya es en Granada. Que se viven 32 hermandades y cofradías que dejan en nuestras calles lo mejor de cada una. Que Granada os necesita y sois orgullo para ella. Que el Señor os bendiga en cada una de vuestras estaciones de penitencia. Ya está todo preparado en el templo y el granadino ansía que el capataz llame al paso. A esta es Granada. Muchas gracias.
No me repito, pero me reitero de corazón en todos los saludos a todos vosotros, representantes públicos, representantes civiles, representantes también desde el ámbito de la Iglesia. Si hago el subrayado al anfitrión, querido Juan, gracias porque nos sabemos en nuestra sede canónica, nos sabemos en nuestra casa. Si hago el subrayado, querido Gabino, y en ti pues está todo un equipo de profesionales que no solo están a través de los micrófonos, sino que están también a través de la técnica. Y en la revista pues también hay todo un diseño de exquisita maquetación, cuando yo la he ido ojeando también. Y cómo no, querido Fernando, claro que sí. Gracias de corazón, porque entrar a la revista ha sido como entrar en una ciudad y hacernos una visita cuidada, cuidada y guiada exquisitamente. Y ha sido, además, ameno. Ha sido gracias, Fernando. Ámbito como este, también la gratitud y el saludo a Cadena COPE y a todos los oyentes y a todos los profesionales de los medios de comunicación, entre ellos el cronista oficial de la Semana Santa, de la ciudad de Granada, y el pregonero oficial de la Semana Santa, con ese oficio de ser pregoneros por profesión, pues gracias también, lo reitero en muchas ocasiones, pues sobre todo cuando estamos en este tipo de actos, gracias por la labor que hacéis de comunión y de comunicación y comunión, que se favorece cuando comunicamos en la verdad que nos hace verdaderamente libres. Familia cristiana, familia cofrade presente, amigos y hermanos. El estreno del mes de abril de este año nos trae la Semana de las Semanas, Semana Santa para los cristianos y cofrades, Semana Santa para Granada y sus visitantes. Días en los que ante todo y sobre todo manda la fe. Y porque la fe es así, ha creado tradiciones y costumbres, sentimientos y emociones, ires y venires de cofrades y de buenas gentes, primero en los templos y sedes canónicas y luego por el callejero y la geometría urbana de nuestra ciudad. Primero celebrando y luego manifestando públicamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vivimos ya el último tramo de la cuaresma, vivimos ya la última semana de cuaresma, tiempos de silencio interior, de reflexión personal, de examen de conciencia y de conversión a Dios. Ayer subrayaba yo en el traslado del Señor de la Sentencia al paso de misterio que ya se va dejando de oír el sonido de la llave inglesa, del martillo y del taladro, y se empiezan a sentir otros sonidos. Pero dentro de nosotros, si sigamos con el destornillador, con el alicate, con la llave inglesa, dentro de nosotros aprovechemos este último tramo de la cuaresma para hacer desmontaje interior de todo aquello que hay dentro de nosotros y que está estorbando y que afea nuestra vida interior, porque afea nuestra vida interior, pues afea también nuestra vida exterior. Tiempo de hermandades y cofradías que habéis preparado vuestros pasos, vuestras sagradas imágenes, vuestros corazones para la Semana Santa de la calle, la de las grandes multitudes, la de tantos espectadores como llevan entre los pliegues de sus vidas la nostalgia del paraíso, la búsqueda de la felicidad, la presencia de Dios. Y claro que sí, lo acepto, ese octavo sacramento, Fernando, y además hago un subrayado. El Papa San Juan Pablo II decía que Tierra Santa era el quinto evangelio, donde uno toca, palpa los lugares que Jesús pisó y por los que él se movió y vivió. De alguna manera, pues también nosotros somos ese otro sexto evangelio que Dios va escribiendo en nosotros y a través de nosotros, en nuestras cofradías y hermandades y a través de nuestras cofradías y hermandades. De nuevo, en nuestros templos y en nuestras calles, la religiosidad popular, cultivada y ensalzada por la Iglesia. Las hermandades y cofradías pueden ser un paso importante en el verdadero descubrimiento de la verdadera vocación cristiana como tránsito por este mundo, haciendo el bien a imagen de quien no podemos poner epitafio porque el Señor resucitó, pero yo siempre digo que como personaje histórico habría que haber puesto solo un epitafio: pasó haciendo el bien. Pues nosotros, a imagen de nuestro Señor vivo y resucitado, pasemos haciendo el bien. La experiencia de la fraternidad del camino, la alegría del encuentro, el servicio recíproco y la aproximación a Dios dejarán una huella imborrable en muchas personas. Ojalá los cristianos cofrades recordemos durante nuestras estaciones de penitencia los 5 destellos que quiero apuntar muy brevemente de un cristiano y cofrade ejemplar. Primero, la amistad con Dios a través de la oración. Segundo, la buena formación religiosa. Tercero, apostolado, misión fecunda, compromiso con la palabra y el ejemplo. Obras son amores y no buenas razones. Cuarto, sentido fraternal, sentido de hermandad de la historia humana. Y quinto, vislumbrar, discernir y descubrir los signos de los tiempos. Las hermandades y los hermanos seremos así, antorchas de fe, antorchas de esperanza, antorchas de caridad. Misteriosa y plásticamente, Cristo y la Virgen María, en sus variadas invocaciones y advocaciones granadinas, recibirán incontables plegarias. Cristianos cofrades, granadinos y visitantes, oyentes y amigos todos, vivamos cada día de la Semana Santa y no tendremos la sensación de que se pasa en un suspiro, pues nos sentiremos llamados a vivir cada día y cada semana del año, haciendo que cada día sea santo, que cada semana sea santa. Cadena COPE, gracias. De alguna manera, permitidme la licencia. Cofradía Cadena COPE, muchas gracias por seguir escribiendo páginas y contando a través de vuestras ondas, a través del decano Cruz de Guía, la Semana Santa. A todos los presentes y a todos los oyentes, con palabras que sé que don José María nos diría también esta tarde, porque nos las dijo en la primera visita que hizo al pleno de hermanos mayores, armónica y acompasada. Pues armónica y acompañada, sumo pacífica y pacificadora Semana Santa, armónica y acompasada, pacífica y pacificadora Pascua 2023.
Va a cerrar el acto, como ya se ha anunciado, el coro Don Carlos.